Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá Liliana Craceo, a quien les habla, como todos los lunes, estamos hoy en vivo por Mantra FM. Hoy un día feriado acá en la Argentina, así que estamos desde casa transmitiendo, pero acá firmes, como todos los lunes, un tema muy interesante hoy, no se lo pierdan, en este día fresco, acá en Buenos Aires, pero salió el sol después de muchos días nublados, así que es la idea de llevarle también calorcito a los hogares con todos estos temas que tocamos en Senderos hacia la Libertad. Y le doy la bienvenida a mi querido compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy buenas tardes, Lili. Buenas tardes a toda la audiencia de Senderos hacia la Libertad. Y acá, como todos los lunes, pero hoy desde casa. Y hoy estamos inspirados por el gran Miguel Taussig del programa del lunes pasado y, bueno, los otros dos programas que había hecho antes. Y, bueno, estamos con esta crisis de tres pilares que son muy importantes para la vida, y es la alimentación, la educación y la salud.
Así es. Tres temas que hoy están siendo muy afectados, ¿sí?, por cuestiones que se están dando en el sistema y un poco haciendo un puente con los temas que invitamos a escuchar el programa del lunes pasado, que, bueno, lo van a encontrar en el canal de YouTube Liliana Krasevac o en Instagram también de Senderos hacia la Libertad, el programa con Miguel Taussig. Imperdible. Para escucharlo tranquilos y meditar cada frase. De ese programa nos inspiramos en llevar esas cuestiones al cotidiano, ¿no? A cómo vemos reflejado esos factores en estos tres pilares que decía Claudio de la educación, la alimentación y la salud. En todas las familias, en los niños, en la crianza, son tres pilares básicos. ¿Qué está pasando hoy con estos temas, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar cada uno de los temas y los invitamos a los oyentes a escribirnos, sea un saludo, una reflexión o una pregunta, los vamos a leer en el chat que está abierto ya, pueden ir escribiendo y comentando lo que quieran. Y bueno, Clau, vamos a comenzar con el primer pilar, si te parece.
Sí, vamos a decir por qué llegamos a esta crisis que nosotros pensamos sobre estos tres pilares, ¿no? De la alimentación, la educación y la salud, que no es un accidente de la historia, sino que es el resultado directo de un proceso evolutivo que comenzó allá por el Renacimiento y se profundizó, se radicalizó allá por los fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, y la humanidad entró en una caída en el cual se metió muy de lleno en un materialismo extremo y en la mecanización de la vida. ¿Y qué queremos decir con esto? Que el ser humano empezó a experimentar un cambio en su conciencia y se desconectó de lo sagrado, lo espiritual, lo que el cosmos nos da a través del mundo físico ¿sí? Para conquistar esa mecanización de la vida a través de la ciencia intelectual. Y esto provocó la degradación sistémica de la vida, paulatinamente desde ese entonces. Y acá, ¿qué quiere decir la degradación sistémica de la vida? Es la pérdida total de esta dimensión sagrada que hablábamos, y esto se manifiesta a través de otros pilares que podríamos decir subtitular, ¿no? Como la pérdida del sentido trascendente, donde la vida deja de entenderse como un viaje o una preparación hacia algo más grande, ¿no? La reencarnación, las siguientes vidas. Y el propósito de la existencia se reduce a lo material y a lo terrenal, nada más. Después podemos hablar de la moral autónoma, donde los valores éticos y el comportamiento social se fundamentan en acuerdos, leyes humanas, la razón, pero sin requerir ningún mandato o premio o castigo divino. Después tenemos el desencantamiento del mundo y acá tenemos todas las explicaciones sobre la naturaleza y el universo, pero que se rigen por un método científico materialista, ¿no? Con un pensamiento racional donde se elimina todo misterio, toda esa magia, todo lo sagrado que tiene la vida misma. Y por último, una visión totalmente utilitaria donde se eliminan de vuelta lo sagrado, lo inherente a la creación, el mundo y la propia existencia humana pueden llegar a percibirse solamente como recursos materiales o herramientas de uso. Eso es la degradación actual de estos tres pilares. ¿Sí? ¿Qué te parece?
Así es, entonces vemos cómo nos desconectamos de ese aspecto espiritual, ¿no? Y como decía Miguel en el programa pasado, no nos olvidemos que somos seres espirituales viviendo una realidad terrenal y no seres terrenales que tenemos que convertirnos en espirituales, sino que es al revés. Y en los diferentes ámbitos, tres pilares que vamos a nombrar hoy, me gustaría que los padres y maestros que estén escuchando puedan escuchar así, acompañarnos con atención, porque es importante cuidar estos aspectos en la crianza de los niños, ¿no? Y ahora Claudio va a desarrollar cada pilar y, digamos, vamos a nombrar cómo está afectado hoy y qué podemos hacer para trabajar con los niños en familia y como adultos en cada uno de esos pilares. ¿Te parece, Claudio, arrancar?
Vamos con eso, sí. Y
Dale.
vamos a arrancar por la alimentación.
A
¿Qué
ver.
pasa hoy con la alimentación, ¿no? Y bueno, acá tenemos la industrialización y la pérdida de las fuerzas etéricas. Y la industrialización, estamos hablando de la industrialización del alimento, ¿no? Entonces, acá vamos a ir a lo histórico, ¿no? Y con la llegada de la revolución industrial y la química agrícola, ¿no? Empezó a verse la tierra como un alimento puramente un fármaco, ¿no? Donde aparecen los químicos, solamente el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Es algo bien concreto. Entonces necesitamos mucho alimento para mucha gente, supuestamente. Entonces se vio esta industria, ¿sí? Del alimento puramente como fármacos químicos. El alimento con esto se convirtió en una mercancía financiera, donde se priorizó el rendimiento masivo, los usos de pesticidas sintéticos y los ultra procesados, ¿no? Y se destruyó esto, la fuerza vital que necesita nuestro cuerpo. Y con esto, obviamente, las fuerzas etéricas de la comida. ¿Por qué? Porque al comer sustancias muertas y artificiales, nosotros ya no recibimos del alimento esa energía cósmica que necesitamos para activar nuestra voluntad. La
Total.
comida industrializada debilita la capacidad de pensar con libertad. ¿Y qué pasa con esto? Vuelve a la gente más pasivas, más manipulables y dependientes. Ojo con esto. La comida industrializada debilita la capacidad del pensar con libertad, nos vuelve pasivos, manipulables y dependientes. Eso como punto principal en la alimentación. Después podemos pasar a la educación. Y acá, ¿qué pasa? Acá se hizo muy mecánico todo el tema de la educación y bueno, la educación está ligada al alma y acá lo que se produjo es una mecanización, así como se mecanizó toda la parte revolucionaria industrial del alimento, acá se trató de ir mecanizando el alma, ¿no? Y acá los sistemas educativos modernos se diseñaron allá también por el siglo, fines del siglo XIX, bajo el modelo prusiano y la revolución industrial. Y su objetivo original era no liberar el espíritu humano, sino fabricar trabajadores eficientes, dóciles y predecibles para las fábricas y el Estado. Hoy en día, este modelo sigue muy actual, ¿no? Y también actúa en la intelectualización precoz y la digitalización de la infancia, gente, ¿sí? Se trata al niño como un ordenador vacío al que hay que cargarle datos y competencias técnicas lo más rápido posible. ¿Les resuena algo de esto? Acá Steiner dice que introducir pantallas y conceptos abstractos en el primer septenio, o sea, de 0 a 7, agota prematuramente las fuerzas vitales que el niño necesita para desarrollar sus órganos físicos de forma saludable. ¿Sí? Esto los desencarna al niño antes de tiempo. ¿Y qué hace esto? Que genera adultos con un profundo vacío existencial, ansiedad, falta de empatía y apatía espiritual. Esto es lo que hace la educación en la actualidad. Y por último, vamos a la salud. Y acá volvemos al enfoque mecánico y la negación del karma. Podemos decir que la medicina moderna adoptó un dogma cartesiano del que el cuerpo humano es una simple máquina biológica y compleja. Si una pieza falla, se suprime el síntoma con un fármaco químico o se extirpa. La salud se transformó en un negocio corporativo, un hermoso negocio, enfocado en la cronicidad y no en la curación real o en la prevención. ¿Sí? Se habla más de enfermedad que de salud. Y se ignora por completo la dimensión anímica y espiritual, tanto de la salud como de la enfermedad. Y acá Steiner nos dice que al tapar los síntomas de inmediato en una enfermedad, se interrumpe el mensaje que el espíritu nuestro está intentando enviarnos a través del cuerpo. La enfermedad es a menudo a menudo no siempre, una crisis. Y esa crisis es necesaria para equilibrar el karma, para propiciar una transformación interior. Hay que tratar la salud de forma puramente mecánica. Al tratar la salud puramente mecánica, ¿qué pasa? Se debilita el yo. Y esto, haciéndolo crónicamente vulnerable a los trastornos modernos, puede producir trastornos de salud mental y autoinmunes. Esto es lo que está haciendo la salud hoy en día. Y si unimos estos tres pilares y la crisis actual de estos tres, nos produce una deshumanización, ¿sí? Donde la comida desvitalizada debilita al cuerpo y obviamente a la fuerza de la voluntad. Esa fuerza de voluntad y ese debilitamiento del cuerpo está también atacada por la educación intelectual y robótica y competitiva. Y esto que nos produce enfermedad y dependencia. El resultado es un ser humano desconectado de su intuición, enfermo, crónico, debilitado de toda su energía vital y programado mentalmente desde la infancia para encajar en un engranaje productivo, perdiendo toda su libertad individual. Este es el panorama crítico actual, ¿no? Y creo que como seres humanos debemos comprender la urgencia de reaccionar y hacer un cambio de paradigma en estos tres pilares: la alimentación, la educación y la salud. Esto es lo que está padeciendo estos tres pilares y obviamente la comunidad.
Bueno, queremos agradecer, gracias Clau, es muy interesante el desarrollo de, bueno, cómo está siendo afectada, ¿no? Estos tres pilares. Y nos escribe Catalina, que dice, súper interesante, gracias por compartir, gracias Catalina por escribir. Y nos escribe Ricardo Velasco, maravillosa información, gracias. Así que gracias Ricardo también y a todos los oyentes que estén escuchando, los leemos. Escríbanos ahí en el chat las preguntas que tengan o comentarios en relación a estos tres pilares hoy. ¿Cómo viven ustedes alimentación, educación, salud? ¿Qué observan ustedes hoy como ciudadanos alrededor de ustedes, a los niños que están acompañando o que ven hoy día dentro de estos tres pilares, ¿no? Y si te parece, Clau, vamos a repasar un poquito el primer pilar y vamos a traer algunas situaciones de cada uno de los temas. ¿Querés que vayamos por ahí?
Sí, vamos ahora a tratar de desarrollar un poco algunas soluciones prácticas, ¿no? Para entender qué desafíos tenemos hoy, ¿no? En estos tres pilares. Y vamos a arrancar con la alimentación, ¿no? Lo que habíamos dicho, que la alimentación es la nutrición para la libertad, porque la alimentación actúa directamente sobre la voluntad, ¿no? Y acá la alimentación, aparte de darnos la libertad y poder accionar, también hay que tomarlo como un acto sagrado, ¿no? O sea, la alimentación como un acto sagrado donde hoy en día todo es muy rápido, ya se perdió ese ritual de la comida en común, ¿no? ¿Por qué? Por la vida moderna, ¿no? Y acá la ciencia moderna ve la comida como un combustible químico. Es un combustible nada más. Aquí tenemos que señalar que el metabolismo humano es un reflejo de los procesos cósmicos, como Nosotros es la naturaleza y la naturaleza es como nosotros. Y acá el desafío es, como dijimos, la industrialización, la desvitalización y la homogeneización de la comida, ¿no? Que no solo destruye los nutrientes de los alimentos, sino que rompe el puente espiritual entre la tierra y nosotros, el ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Comemos de forma automática, rápida y puramente materialista, ¿no? Y esto que hace debilita la conciencia. No es un simple proceso rápido, ¿no? Y de carga calórica alimentarse. No. Eso es la industrialización, la vida moderna, ¿sí? Y acá tenemos que entender al alimento como portador de fuerzas, ¿no? Y acá tenemos que señalar que el ser humano no solo absorbe sustancias químicas, sino que absorbe las fuerzas vitales que tienen los alimentos. Y esos alimentos, al comerlos, nos nutren de esas fuerzas vitales de la naturaleza. La comida ultraprocesada no tiene nada de energía vital, ¿sí? Y acá, una de las soluciones, como también nos explicó un invitado, Palmetti, Néstor Palmetti, de Córdoba, decía: comamos frutas y verduras, lo que tengamos sano, ¿no? Y acá también podemos hablar de la agricultura biodinámica que nos dejó Rudolf Steiner, ¿no? Que es todo lo orgánico, todo lo natural, para poder combatir esta pérdida de vitalidad en la tierra y en los alimentos, ¿no? Y acá propone cultivar mediante el método biodinámico. ¿Qué es lo que hace? Respeta las influencias cósmicas, los ritmos planetarios y evita cualquier tipo de pesticidas, ¿sí? Se hace todo de forma natural, como se hacía antes, ¿sí? Hay que dejar de industrializar los alimentos. ¿Qué se logra con esto? El fortalecimiento del yo. Y acá hay que explicar que el cuerpo debe realizar un esfuerzo interno para transformar el alimento, esa materia que estamos comiendo, ¿no? Entonces, al tener una alimentación consciente, donde predomina esto de lo vegetal, la fruta y todo lo cultivado orgánicamente, esto estimula la voluntad directamente y al estimular la voluntad también la libertad del pensamiento humano. Tenemos que pensar que el acto de alimentarse debe recuperar su carácter de sagrado, de ritual. Cada vez que consumimos alimentos orgánicos, biodinámicos, sanos, que son cultivados en sintonía con los ritmos de la naturaleza, participamos de una transustanciación donde transformamos esa materia que nos da la naturaleza en fuerzas para el pensamiento, la voluntad y la libertad interior. Hay que tratar de consumir cada vez más productos sanos, gente, y no ir a la comida chatarra, a lo rápido, a lo fácil. ¿Sí? Ese es el desafío que tenemos hoy en día con la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación sana nos nutre de mejores pensamientos, mejor voluntad y mejor libertad. Eso como alimentación. Lili, ¿tenemos algún mensaje?
Sí, nos agradecen los oyentes por el tema, dice que es muy interesante. Bueno, Si te parece, seguimos con los dos pilares y después.
Dale, perfecto. Bueno, dijimos de la alimentación sana y ahora vamos por la educación. ¿Y la educación cómo la podemos pensar? Como un despertar del alma, ¿sí? Y también hay que respetar a las etapas evolutivas, estos septenios de que nos habla Rudolf Steiner en la pedagogía Waldorf, ¿no? Y acá la crisis se debe a una caída también de vuelta en el materialismo extremo, donde el desafío educativo radica en la intelectualización temprana, la presión por el rendimiento, la competencia, lo cual, ¿qué hace, no? Nuestros hijos, nuestros niños quedan agotados, sus recursos vitales son agotados porque no necesitan esa intelectualización hasta después de los 7 años, ¿no, Lili?
Así es.
Obviamente, si vamos a ir a ese enfoque de la educación, la premisa es que el niño es un ser espiritual que desciende a la tierra y necesita encarnar de manera armónica y con su tiempo en ese cuerpito que tiene, ¿no? Y acá la prisa de la sociedad actual por intelectualizar y digitalizar a los niños en edades tempranas es terrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque los agota. La mecanización del alma, ¿sí? Provoca un marchitamiento espiritual y un vacío existencial que después se va a ver reflejada en la juventud y que Lili nos puede hablar mucho de este tema.
Vamos a saludar a Griselda que nos escribe agradeciendo, hermoso tema, y qué difícil en las grandes ciudades, ¿no? Así es, Gris, es muy difícil, pero nos obliga a un mayor esfuerzo a los adultos, ¿no? Y vamos con el último pilar.
Bien, acá el último pilar es la salud, ¿no? Y acá tenemos que entender a la salud como un equilibrio y como también una armonía, ¿no? Entre la vida y lo que pasa después de la vida, el espíritu, ¿no? Y acá la salud no es una simple ausencia de síntomas, sino es la capacidad del yo espiritual para poder gobernar bien a los cuerpos físico, etérico y astral, pero en equilibrio, ¿no? Y acá una de las posibilidades para tener en cuenta nos la da la medicina antroposófica, también la homeopática, donde acá se entiende a la enfermedad no como un error biológico a suprimir, sino como un desequilibrio dinámico, una oportunidad de transformación, tanto espiritual como de autoeducación. O sea, las crisis que decíamos es una gran oportunidad para transformar, ¿sí? Y acá lo fundamental para estar sanos es tener ritmos, ritmos diarios, ritmos semanales, ritmos mensuales. ¿Por qué? Porque el equilibrio de la salud va a hacer que estemos en armonía con nosotros mismos, tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿sí? La enfermedad hay que entenderla como una crisis de desarrollo necesaria para trascender, ¿sí? Y acá hay una relación directa entre la salud y la educación, donde una infancia que respeta los tiempos, los septenios, las etapas evolutivas, genera un cuerpo en la época adulta con fuerzas vitales, mucho más robustas que si no se le da esa educación y esa salud, ¿no? Y obviamente que lo que hace es prevenir enfermedades orgánicas en la vejez. Esos son los grandes desafíos y las posibilidades que tenemos. Y podemos hacer, ¿no? En cada uno, en la alimentación tenemos el desafío de tener comida ultraprocesada, tóxica y sin vitalidad energética, que lo que hace es debilitar el espíritu humano. Acá una de las soluciones es la nutrición consciente y biológica, donde acercarse más a lo natural, ¿no? Obviamente con consumos de productos naturales, orgánicos, biodinámicos, productos sanos. En la educación, el desafío, dijimos que es la intelectualización y digitalización temprana en los niños. Esto que hace agota las fuerzas vitales del niño. La solución, bueno, una educación basada en el arte, los ritmos, las festividades estacionales, el respeto de los ritmos madurativos y del aprendizaje vivencial, no mecánico. En lo que hace a la salud, este enfoque mecánico que suprime síntomas de forma aislada, este materialismo farmacológico donde estamos inmersos y que lo que hace es erradicar los síntomas, ¿no? Tomamos una pastilla, se nos va el síntoma, pero el proceso sigue internamente. Y acá, bueno, la solución sería una visión holística, más espiritual, más anímica, una prevención que puede ser desde una alimentación y una educación más sana. Y acá la salud se construye también cultivando una vida interior y espiritual. Estas son como las tres grandes desafíos y tres grandes soluciones, ¿no? Para poder seguir avanzando en la vida actual y no estar bajo la influencia materialista y de los grandes negocios industrializados en los que estamos inmersos. ¿Algo más?
Bueno, si querés repasamos ahora en estos tres pilares. Me gustaría agregar, yendo al primer pilar de la alimentación, que cuando hablamos de alimentación hablamos de nutrición. Y la nutrición, como decía Claudio, tiene que ver no solo con el cuerpo físico, sino con las fuerzas etéricas, lo que llamamos el cuerpo vital. Hay muchas maneras de alimentar y de nutrir. Por supuesto, por la comida que Claudio nombraba, ¿no? La importancia del origen de los productos que comemos, pero también hace a la nutrición del niño el entorno del momento del comer, ¿no? Cuando nos sentamos a la mesa, ¿qué clima ofrecemos al niño para el almuerzo, para la cena, sí? Si podemos en lo posible juntarnos a comer en familia, o si, bueno, es mamá e hijo o papá e hijo, hay muchos padres separados donde, bueno, a veces está la mamá sola con los hijos o el papá solo, o porque los papás trabajan tarde o no están al mediodía, no importa, es el momento que están con el niño poder brindarles una mesa digna, una mesa hermosa, ¿sí? Con detalles que nutran el alma, ¿no? Entonces, y el niño va a comer y va a alimentarse también por imitación. Una de las fuerzas más poderosas del primer septenio, el segundo también, pero del primero fuertemente, es las fuerzas de imitación. Entonces, cuando mamá se sienta a comer a la mesa o papá, el niño está atento mirando si mamá se sienta, cómo come, cómo agarra el tenedor, si come, Sí, ahora si mamá se está o papá parando todo el tiempo, está con un dispositivo, con un celular en la mesa, ¿sí? El niño todo eso lo va a imitar. Si yo quiero que mi hijo coma, me siento a comer. Y la mesa es mucho más allá que la comida, es un encuentro. Vieron que hoy tuvimos el regalo, que les mandamos un beso a nuestros amigos Willy y Euge que estuvieron hoy en casa y dijimos, qué rica la comida, pero cómo nos nutrió el encuentro, ¿no? Y es eso que sucede alrededor de la mesa, lo que hace que una comida sea más que una comida, un encuentro nutritivo. Cuando nos juntamos en casa, en el cotidiano, a comer con los niños, ese sentarnos a comer a la mesa, el poner una bella mesa, sencilla con lo que tenga, el hacer la oración antes de comer, ¿sí? No estar interrogando a los hijos, bueno, ¿qué hiciste hoy? O contame, o a veces los niños no cuentan cuando les preguntamos, sino que podemos contarles nosotros cómo fue nuestro día y ellos por imitación nos van a contar. Si no hay un tema, podemos sacar un tema, ¿no? De contar alguna anécdota de nuestra infancia. Los niños, mientras comen, van escuchando ese relato, ¿no? De nuestra infancia o alguna anécdota graciosa que hemos vivido. Y ellos hacen al encuentro de la mesa. Y eso es nutritivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nutrición, hablamos de encuentro nutritivo también en la crianza, ¿no? También en los adultos. ¿Qué conversaciones o qué tipo de encuentros hacemos cuando nos sentamos a comer? Sí, podemos, pasa muchas veces o en las parejas que o no hay encuentro, están comiendo, o también en grupos de amigos donde los temas que salen, bueno, es simplemente ruido o hay encuentro en esa conversación y eso es lo que nutre nuestras fuerzas vitales, ¿no? No sé si querés agregar algo, Clau, a esto.
Sí, perdón, estaba muteado.
Los
Hablaba
ritmos.
de los ritmos,
Fundamental.
que es fundamental, ¿no? Y que en esta vida moderna se han perdido, ¿no? O sea, y hablar de esto, de lo sagrado que es sentarse a una mesa y compartir los alimentos, ¿no? Eso se perdió lo sagrado, lo ritual, que tiene que ver mucho con esta vida moderna, ¿no? Y obviamente con la industrialización de todos los alimentos. Y esos alimentos sanos hacen que nuestros cuerpos, ¿no? No solamente el físico, ¿no? Que es el soporte material, el cuerpo vital, el anímico, empiecen a estar en desequilibrio, ¿sí? Entonces, ahí empieza desde la alimentación para después no tener la salud adecuada, ¿no? Y eso va a repercutir en la vejez. Así que está todo interconexionado, estos tres pilares, ¿no? La alimentación, la educación y la salud. Entonces, la rapidez de esta vida moderna ha hecho que no tengamos tiempo, que estemos cansados, que no podamos sentarnos a la mesa y disfrutar de una comida, y esto que decía Lili de poder charlar, hablar, no hay tiempo, ¿no? Y
No.
esto hace una desconexión en la familia, en los niños, ¿no? Y un agotamiento.
Y también tomarnos el tiempo de cocinar, ¿no? Cosa que se está perdiendo porque, bueno, muchas familias modernas, ahora que está el uso del delivery, ¿no? Y bueno, llego tarde, estoy cansado, pidamos comida, que no digo, no estoy siendo extremista, solo que hacer un equilibrio entre a veces podemos pedir comida y a veces cocinar, aunque sea simple, algo sencillo, pero que también el niño vea una mamá, un papá cocinando, el olorcito de la cocina en la casa y que nos ayuden a cocinar, que colaboren con el hacer de la casa, ¿no? Entonces, como cerrando esta reflexión también, este aporte dentro de lo que es la alimentación, pasamos al tema de la educación. Es un tema que hoy me preocupa muchísimo, ¿sí? En mi espacio de orientación a padres, que los invito a participar, los que necesiten, me contactan en mi Instagram, Liliana Krasevac. Estoy recibiendo muchas consultas en relación al tema educativo. Hoy día, como decía Claudio, la intelectualización todo lo digital que se está implementando en la educación desde muy temprana edad, inclusive hay ya madres y padres que ofrecen dispositivos a los bebés, ¿sí? O sea, ya están siendo estimulados, más allá de lo intelectual, también con el daño que provoca la pantalla en sí al cerebro humano, ¿no? Desde bebé, bueno, ni hablar, es grave la situación y lo que estamos difundiendo es, por favor, que se priorice el juego real y las actividades más creativas, lúdicas, que desarrollen la fantasía creadora a través de lo concreto y lo real, a través del hacer del arte, como decía Claudio, ¿no? Usar los ritmos, el arte, bueno, todo lo que sea calor y encuentro y no tecnológico, digamos. Yo sé que es una era tecnológica, pero eso puede venir en la adultez, que el joven empiece a profundizar en lo tecnológico, pero si preservamos la infancia de las pantallas, les decimos a los docentes, hacemos un gran llamado de atención. Que ya los niños no están haciendo, que el arte, por ejemplo, está siendo arte digital, que ya los niños no juegan porque necesitan pantallas. En los cumpleaños uno ve ya el uso de las pantallas con los videoclips, con las nenas bailando a muy temprana edad como si fueran adultos o adolescentes, ¿no? Con ropa inadecuada para un niño. Entonces estamos quemando etapas. Y después el adolescente llega a la juventud, ya quiere más y no le alcanza y hay bajísimo nivel de frustración. Entonces, realmente estamos haciendo estragos en la infancia en relación al tema educativo con apurar procesos y esto bueno, el consumo excesivo de lo tecnológico y la intelectualización a temprana edad. Como explicaba Claudio antes. Se da el debilitamiento de las fuerzas etéricas cuando estimulamos a un niño desde jardín el tema intelectual. Hay que cuidar mucho las fuerzas del juego, de la infancia, de lo sagrado, que es esa envoltura de la fantasía creadora, ¿no? Así que eso en cuanto a lo educativo, siempre hablamos acá en este programa de pedagogía Waldorf, una pedagogía basada en los ritmos, en el cuidado de los septenios, Claudio desarrollaba, no sé si lo querés decir, Clau, las cualidades de cada septenio, ¿no? Tenemos de 0 a 7, de 7 a 14, ¿sí? ¿Qué es lo importante de cada septenio, ya sea en la escuela o en casa, ¿no?
Claro, totalmente, sí. Ahí
A ver.
podemos hablar del primer septenio, que va de los 0 a del recién nacido a los 7 años. Y acá el enfoque es totalmente en el desarrollo físico y motor, ¿no? El niño aprende mediante la imitación, como dijo Lili, y el juego, pero el juego libre, no mediante conceptos intelectuales abstractos donde lo único que se hace es agotar al niño. Eso es imitación y juego libre, de 0 a 7 años. Después pasamos al segundo, de 7 a 14. Y acá lo que se prioriza es los sentimientos, ¿no? La imaginación del niño y el arte, ¿sí? El conocimiento se empieza a transmitir, pero de forma viva y artística. No de esta forma intelectual y teórica como se hace actualmente, ¿no? Y el tercer septenio, de 14 a 21, acá empieza a despertar la capacidad de razonamiento, ¿no? El juicio crítico y la búsqueda de la verdad, obviamente, ¿no? Acá el niño, ¿no? Ya deja de ser un niño, empieza con todas esas búsquedas, esas preguntas sobre lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no? Estos son los tres septenios y son los que hay que realmente apuntalar en la educación. Ya no podemos educar como si fuéramos maquinitas todos iguales, ¿no? Y esto hace rato que se viene desarrollando y está haciendo estragos, obviamente, con las pantallas, en todo lo que tenga que ver en la salud directa. Esto impacta directamente en la salud del niño y obviamente va a impactar en la adultez después. Pero bueno, hasta que llegamos a la adultez no nos damos cuenta. Entonces, acá es muy importante darle el tiempo necesario a la educación y a las épocas, a las estaciones, a lo artístico, hacer un acompañamiento de cada niño, observarlos, porque un niño puede ser muy artista, otro muy deportista, otro más intelectual, y hay que acompañarlos, ¿sí?
También lo que vemos hoy día, que a mí me llama mucho la atención, y seguramente si me estás escuchando del otro lado y tenés hijos, lo ves. Están cansados. Hoy día los niños te dicen, estoy cansado, ¿no? Un niño de 7, 8 años te dice, estoy cansado, porque no paran, no hay respiración, ¿sí? La pedagogía Waldorf y una educación dentro de los ritmos, incorporamos el concepto de respiración. No podemos, un niño está una jornada laboral dentro de una escuela, cumpliendo consignas, órdenes de los maestros. Por más divertido que sea el maestro, no respira, está siempre estimulando, ¿sí? La atención, bueno, el orden que hay en una escuela. No hay un juego libre, un estar en casa, estas fuerzas del hogar que son tan nutritivas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se crea la doble jornada? Por necesidad de los padres, ¿sí? Esto que decía Claudio, la era industrial, donde en realidad la educación está pensada y la escuela está pensada para formar buenos empleados el día de mañana, buenos operarios, ¿no? O sea, está pensada para los estudiantes terminaban en las fábricas y hoy más o menos igual. Entonces, yo para trabajar. Digamos, las horas que tengo que trabajar, necesito que mi hijo esté tantas horas en una escuela, porque si no, como dicen los padres, es un chino. ¿Cómo hago si va a media jornada? ¿Quién lo busca? ¿Qué hace a la tarde? Los niños muchas veces en casa, cuando los padres trabajan, miran muchas pantallas. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque decís, bueno, pareciera que no hay escapatoria de esto, pero sí lo hay. Lo que pasa es que implica más esfuerzo y otra logística y otra organización de nuestra familia. Entonces, si queremos hacer un cambio de esto y tenemos que hacer un cambio importante, yo conozco familias, bueno, han sacado las pantallas de la casa, ¿sí? O se ven solo los fines de semana. Y esto hay que sostenerlo y van a ver el cambio. No hay pantallas, se van a aburrir un rato y al rato van a inventar un juego para jugar. Entonces, es un poco esa la propuesta de que en realidad es desde el adulto que tiene que surgir este límite y este cambio de conciencia y de paradigma, ¿sí? Porque los adultos también están cansados, bueno, le ponemos la tele, bueno, que no moleste, ¿sí? Y eso genera, es vicioso, porque genera un círculo vicioso que, como decía Clau, debilita las fuerzas etéricas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos ese cansancio en los niños con la respiración? Si estoy en la escuela, vuelvo a casa, respiro, nada, estar en casa, no hace falta. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hace mi niño en casa si no lo estimulo, si no le doy cosas para hacer o si no lo entretengo con algo? Se aburre y hace lío. No, esperá, pero si vos bajás, si vos entrás en esa ansiedad, el niño también entra en esa ansiedad de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Ah, estamos en casa, descansamos, Fíjate si creas algún juego, alguna idea, ayúdame a cocinar, ayúdame a limpiar, ¿sí? Si yo tengo que trabajar y queda el cuidado de una niñera, que yo siempre digo, si incorporan una persona extra a la familia, que sea alguien que también pueda, por ejemplo, limpiar la casa o hacer tareas del hogar. Y el niño acompañe esas tareas del hogar, ¿sí? O sea, si yo tengo que contratar a alguien para que esté en mi casa al cuidado del niño, y puede barrer, y puede limpiar, o puede planchar, o puede cocinar, el niño puede acompañar a esa persona, ayudarlo en las tareas de la casa. Y eso es parte de una actividad muy terapéutica para que el niño vea a un adulto haciendo algo con sentido y no pegado a una pantalla, ¿no? Entonces, el tema de la educación y de la vitalidad de los niños, sí, hace al otro pilar, claro, que es la salud, ¿no? Que
Tal
eso,
cual,
todo
sí.
esto es prevención en realidad, ¿no?
Tal cual, es una prevención, pero lamentablemente nos han llevado hace ya más de un siglo, ¿no? A toda esta vorágine de la vida moderna, la industrialización, la mecanización y ahora la tecnología, ¿no? Donde lo mecánico vino a suplantar el músculo y ahora la tecnología vino a suplantar el cerebro, ¿no? Y estos tres pilares son los que están siendo atacados, ¿no? La alimentación, la educación y la salud, ¿no? Y
Así
podemos
es.
hablar.
Ahí, tenemos un minutito.
Sí. Y entendamos que la alimentación provee las fuerzas vitales para sostener nuestro cuerpo. La educación lo que hace es templar el cuerpo astral, el cuerpo anímico, y prepara también al cuerpo físico para que entre nuestro yo. Y la salud, ¿no? Vendría a ser el estado de armonía e interacción correcta de nuestro cuerpo y nuestro yo. Todo eso en equilibrio, ¿no? Y acá eso se produce gracias a los ritmos. Hay una frase de Rudolf Steiner que dice, el ritmo reemplaza a la fuerza. Si no tenemos ritmo, no tenemos fuerza. ¿Sí? Así que, gente, tratar de buscar un ritmo diario, un ritmo semanal, un ritmo mensual, ¿sí? En la familia, volver a lo sagrado, ¿sí? De la alimentación, de la educación, y a bajar un poco el cambio con toda esta vorágine y a alimentarnos sanamente, porque el alimento sano es medicina para el cuerpo también.
Así es, queridos oyentes, nos tenemos que ir, que estamos pasaditos ya de la hora. Les mandamos un beso grande a todos. Muchas gracias por estar del otro lado. Hermoso programa. Gracias, Clau, por todo esto que trajiste tan, tan nutritivo también para todos. Así que nos despedimos hasta el próximo lunes. Que tengan una hermosa semana.
Sí. Que tengan una hermosa semana y voy a cerrar con un lema que nos dejó también Miguel Taussig la semana pasada, que dice, que es de David Icke, y dice, se puede ignorar la realidad, pero no se puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Así que despertemos a esta realidad moderna y vamos a tener consecuencias hermosas. Chau,
Chau a
chau.
todos. Gracias.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Licenciada Liliana Krasebach, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación, a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062, por Instagram @LilianaKrasebach. Licenciada Liliana Krasebach.